vendido, pero sobra envidia. Si tenés talento, tu colega se fastidia. Con 33 en mano para arrancar vengo a innovar. No soy más de lo mismo, soy el futuro a copiar y a odiar. Vengo con mi as en la manga a ganar. Cumbia nueva, cortetas de pie. Escuchamos a un pibe. Mucho patrón de copa que le da para cantar el truco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el cuco. Tienes al mazo, háganme caso porque mi rima no caduco. Sin decir mucho, casi nada, con mias de espada gano el truco. Mucho patrón de copa que le da para cantar el truco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el cuco. Tienes al mazo, háganme caso porque mi rima no caduco. Pasito a paso, firme y lento, con mi talento gano el truco.
Buenas noches a todos, programa número 55 de Quiero Retruco, los trabajadores no nos vamos al mazo. Nos podés contactar vía Twitter a arroba @QRetrucoRadio, vía Facebook a quiero.retruco.radio, a nuestra página de internet www.radioretruco.com.ar, o nos mandás un mensaje al 15 58 34 91 83. Mientras recibimos a Eduardo Quiroz, que viene derecho de Corrientes, no se bajó del micro, así que directamente llegó acá, vio luz y entró. Vamos presentando un ratito el programa. Para quienes nos están escuchando, hoy vamos a entregar dos libros. Los libros son dos incunables. Uno es Los Condenados de la Tierra, de Frantz Fanon. Argelino el muchacho, tipo de una cabeza enorme, que ha escrito probablemente uno de los libros que más marcaron la formación política de varias generaciones. Y también vamos a entregar un libro de Roberto Carri, llamado Isidro Velázquez, Formas Prerrevolucionarias de Violencia. Roberto Carri, también un sociólogo más que prestigioso, sino también un militante popular secuestrado por la dictadura militar. Las preguntas que tenés que responder para poder acceder a estos libros o a alguno de estos libros es, primero, ¿cuál fue el gremio en obtener el mayor aumento salarial en las paritarias durante 2016? En la segunda pregunta, para ver quién se lleva el segundo libro, es ¿cuál es la delegación regional de la CGT? Y esto es muy interesante, que es la única delegación regional en todo el país que planteó como eje irrenunciable la participación de los trabajadores en las ganancias empresariales. Es más, lo ha puesto como un tema estatutario y nos parece interesante. Como ayudita decimos que es una CGT regional, ni siquiera de una provincia, sino de una localidad en el interior de una provincia. Aspiramos en algún momento poder contactarnos con estos compañeros, porque nos parece muy interesante la definición. Como siempre, los libros los podés retirar de lunes a jueves de 18 a 20 horas en la sede, en nuestra casa, el Centro de Estudios Socioeconómicos Roberto Carri, en la calle Sarmiento 4335 del barrio de Almagro. Así arrancamos con esta presentación. Es una semana donde ha habido bastantes movimientos en lo político, en lo judicial también, en alguna efeméride. Ha fallecido Raimundo Ongaro, legendario dirigente del sindicato de los gráficos. En algunos, esto ha despertado por supuesto la congoja de algunos compañeros, también algunos compañeros que no han ahorrado alguna crítica por la conducta final que ha tenido el amigo Ongaro, pero esto no hay que tenerle miedo a estas cosas, ¿no? Tiene que ver con no quedarnos con una foto, sino con la imagen completa de cuál ha sido la conducta política y la actitud. Lo que sí es destacable es que Ongaro vivió y murió austeramente en su casa en el Gran Buenos Aires, en Los Polvorines, y que nunca accedió a cargo público alguno, más allá de algunas definiciones políticas que personalmente no me simpatizaron en los últimos tiempos, pero también es justo recordar a los compañeros que han tenido un nivel de protagonismo cuando las papas quemaron y Ongaro lo tuvo, así que esperamos que quede en la historia como lo que fue, un compañero que, más allá de las contradicciones, en algún momento de la historia estuvo a la altura de las circunstancias.
¿Te puedo decir algo?
Todo lo que quieras.
Esa casa donde falleció, uh-huh, había ido a vivir en el año 50 y en una casa en un barrio gráfico.
Ajá.
Y después fue el autor de la famosa frase que dijo: es preferible honras y sindicatos, honra sin sindicatos, que sindicatos sin honra.
Ese fue
una definición.
Ese fue Raimundo Ongaro quien dijo esto, pero quien lo afirmó es nuestra agudísima voz de don Carlos Carcavallo. También pasaron algunas cosas en la semana, por ejemplo, lo sucedido con Eve de Bonafini y todo este circo de que si va a declarar o si no va a declarar, si le corresponde o si no le corresponde. Para mí es un tema doloroso, ¿no? No por Eve de Bonafini en particular, sino por lo que significa el espacio del movimiento y de la organización de las Madres de Plaza de Mayo. Eve Bonafini tiene, más allá del dolor natural que ha sufrido, tiene que dar cuentas de algunas cosas que han pasado. Y no solamente con esto de sueños compartidos. Esto viene en un largo derrotero, por ejemplo, cuando lo calificó de policía a Jorge Julio López, como una cuestión absolutamente imperdonable, cuando fue parte de la destrucción de las organizaciones de derechos humanos, la atomización, la cooptación por parte del gobierno. Y lo triste de todo esto, lo complicado de todo esto, es que lo que queda arruinado, lo que queda en duda, lo que termina manchado es la memoria de los compañeros, porque en definitiva a lo que nosotros nos interesa es que no quede en el olvido y menos aún que no quede mancillada la memoria de nuestros compañeros. Y la verdad que esté todo esto en una disputa a ver si tiene que ir a declararle a un juez, que debe ser un vigilante también, más allá de que efectivamente tiene que ir y demás, nos parece, a mí me parece de cuarta, no sé si alguno...
A mí me parece de cuarta, por ejemplo, las banderas que se veían ahí en el apoyo a Eve, uh-huh, por ejemplo, bandera del Partido Comunista, uh-huh, no porque sea anticomunista en lo personal, ni antimarxista, pero no podemos olvidar, los que tenemos algunos años de más, cuando decían que el gobierno cívico-militar iba a ser encabezado por Videla porque era más democrático, por ejemplo. O el compañero o dirigente del Partido Comunista, Patricio Echegaray, decía en los
saludos...
Compañero, por decir. En los pasillos de Ginebra, donde se reunía la UNESCO, que la Argentina no había desaparecidos, porque la Unión Soviética había hecho un arreglo con Martínez Díaz para comprarnos granos. Eso es lamentable. Y después otras organizaciones que estaban ahí con banderas bastante fachas, uh-huh, que fueron ultra menemistas hasta el último momento y después fueron ultra kirchneristas y ahora no sé.
Sí, no, pero por eso en definitiva no me parece que digamos lo que está puesto en escena es una discusión sobre esta famosa grieta, esta denominación de la grieta, los que están de un lado, los que están del otro, y la verdad que lo que uno quiere discutir son otras cosas, lo que uno quiere discutir y en lo que toca el espacio de las madres es que no sigan arruinando la memoria de nuestros compañeros, y en algún momento alguien tiene que explicar qué pasó con los 208 millones de mangos y en algún momento alguien va a tener que explicar qué pasó con las casas y demás, pero sobre todo lo que van a tener que explicar o lo que deberían tener que explicar es qué pasó con el legendario movimiento o con la legendaria organización Madre de Plaza de Mayo, que nucleó a miles y miles de compatriotas que hemos acompañado la causa exigiendo la reparación histórica, exigiendo el juicio y castigo a los culpables, y esto quedó arruinado por una picardía de algunos, entre los que se encuentra Amado Vudú, entre los que se encuentra el impresentable Sergio Joclender, ni que hablar Moreno, ni que hablar Devido, ni que hablar José López, Fatala, bueno, digamos, tipos poniendo, negociando la memoria de nuestro compañero por contratos en concreto para levantar una pieza, una casa o un obrador en algún lugar. Hay otro tema que queríamos tocar porque nos habíamos comprometido, y que tiene que ver con reivindicar la lucha de los trabajadores, como lo hacemos siempre, aún cuando haya algunos compañeros o algunos conocidos involucrados en esto, por supuesto, del otro lado del mostrador. Y nos referimos a la responsabilidad que tienen la conducción del movimiento Evita, cuya conducción conocemos a todos, en el cierre del diario Miradas al Sur, en el despido de los compañeros. Pero lo más grave no es el despido, que ya de por sí es doloroso, sino que no les hayan pagado un mango de lo que les correspondía. En este sentido, los compañeros de Miradas al Sur se han organizado en una asamblea y están planteando que la conducción del denominado Movimiento Evita se haga cargo del pago de las indemnizaciones que corresponden, se haga cargo también de los aportes patronales que no han hecho durante estos meses, y por supuesto que denuncian la imposibilidad de entablar un diálogo o entablar una relación concreta con los responsables de esta organización, que a su vez eran los titulares de este diario. Aclarado este tema, porque en algún momento nos planteamos si había que decirlo o no, y no hay ninguna razón por la cual negarlo, porque se trata de laburantes. Leticia, que no has hablado, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, porque de última, en realidad, creo que de lo que se trata es de que nadie puede no ser responsable de lo que ha hecho, ni esta gente, en el caso del movimiento Evita, dejando a esta gente en la calle, ni lo que se hizo mal en esto de la construcción de las viviendas de sueños compartidos. Porque una de las cosas que pasó ahí es que la gente que trabajaba ahí se quedó sin cobrar, por ejemplo. Hay un montón de gente que no cobró más. Digamos, los que construían las casas, o sea, Joclender, no sé dónde se llevó la guita, bueno, toda la historia, esto era en asociación, o no sé cómo es la palabra, con Madres de Plaza de Mayo, estaba Eve de Bonafín, o sea que todos tienen que responder por eso, realmente todos tienen que responder por eso. Creo que esta idea de que hay como intocables, ¿no? Me parece que la verdad que lo único que hace es contribuir a la degradación de lo que deberían ser los valores más importantes.
Sabino, hombre de San Martín, que no has hablado, ¿cómo estás?
¿Cómo te va, José? Un saludo a todos los oyentes. Bien, fue una semana movidita, con buenas y malas. Creo que una buena es que se va a Monsanto, ¿no?, de Malvinas Argentinas, ciudad de Córdoba. Creo que esto es una victoria de la asamblea de dicho pueblo, de Malvinas Argentina.
Me perdonás, pero parece que no era así. Parece que fue una falsa noticia, lo leí hoy. Que en realidad había una mira, José, dice, sí, en realidad salió a circular una noticia de que el predio estaba libre y entonces eso implicaba que no iba a estar Monsanto, y en realidad no es así.
Se filtró información dentro de los gerentes de Monsanto ratificando esto, no formalizaron todavía la noticia, pero bueno.
La noticia hoy era que seguían en pie de lucha.
Sí, la asamblea sigue, lo que es interesante es que esto disparó otra cosa. De esto nos va a dar testimonio Jerónimo el viernes que viene, porque Jerónimo es de Rojas. Digamos, la ida o la aparente ida de Monsanto de la planta de Córdoba era para desmontarla ya y montarla en la localidad de Rojas, con lo cual en este momento en la localidad de Rojas están organizados los vecinos a instancia de dos asambleas, una de los vecinos de Rojas y otra de los vecinos de Chacabuco, que parece que también hay una planta secundaria ahí en esa localidad, de de alguna manera organizándose, poniéndose en pie de lucha para evitar que Monsanto se les instale ahí para producir este verdadero y auténtico
recordemos
veneno.
Que esta instalación de Monsanto en Córdoba la anunció Cristina en la Bolsa de Nueva York con bombos y platillos.
Sí.
Acá tenemos un corte, un audio, es Cristina anunciando el anuncio de Monsanto. Es esta inversión que hizo.
Hay un separador que en un ratito nos va a mandar Carlito. Bueno, con una cantidad de temas se nos fue el ratito. Ahora vamos a hablar en un rato con un visitante que tenemos, ya lo vamos a anunciar. Nos vamos de la primera etapa con la primera canción, Virus el Banquete.
Han sacrificado jóvenes terneros para preparar una cena oficial. Se ha autorizado un montón de dinero, pero prometen un menú magistral. Es un momento amable, bastante particular, sobre temas generales. Nos llaman a conversar. Los cocineros son conocidos, sus nuevas recetas nos van a ofrecer. El guiso parece algo recocido, alguien me comenta que es de antes de ayer. ¡Pero cuídalo! Ahora los argentinos andamos muy delicados de los intestinos. Nos han invitado a un gran banquete, habrá postre helado, nos darán sorbetes. Han sacrificado jóvenes terneros para preparar una cena oficial. Se ha autorizado un montón de dinero, pero prometen un menú magistral. Los cocineros son conocidos, sus nuevas recetas los van a ofrecer. El guiso parece algo recocido, alguien me comenta que es de antes de ayer. ¡Pero cuidado! Ahora los argentinos andamos muy delicados de los intestinos.
Hace unos instantes estuve con Monsanto. Aquí tengo el... Y la verdad que se los quiero mostrar porque estoy muy orgullosa, el prospecto de Monsanto. ¿Vieron? Cuando hacen prospecto es porque ya está hecho la inversión, si no, no te hacen prospecto. La verdad que se los quiero mostrar porque estoy muy orgullosa, el prospecto de Monsanto. ¿Vieron? Cuando hacen prospecto es porque ya está hecho la inversión, si no, no te hacen prospecto.
Bueno, acá teníamos a la expresidenta hablando de las bondades de haber traído a Monsanto. Por suerte nos enteramos, está esta noticia cruzada, que si están yéndose o no están yéndose, durante el programa vamos a tratar de confirmar esta información. Sabemos además que en esta cobertura que hacemos tratando de difundir la lucha de los trabajadores y sobre todo de poner de poner este espacio radial y este micrófono en difundir aquellas noticias que habitualmente no salen por los medios hegemónicos, por los medios importantes. Sabemos que los trabajadores del INTI, del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, han venido desarrollando una lucha importante en cuanto a la reivindicación salarial de sus condiciones de trabajo, pero además han sido víctimas directas del ataque de la justicia, siendo incluso algunos de ellos procesados. En este caso nos hemos tratado de comunicar, y así lo hemos hecho, con Francisco Dolman, secretario general de ATE, del Instituto Nacional de Tecnología Industrial. ¿Nos estás escuchando, Francisco? Hola. Hola. Bueno, mientras tratamos de establecer el diálogo con Francisco Dolman, te contamos que el conflicto surge a partir de una... No sé si se puede comunicar. Francisco, ¿nos estás escuchando? Bueno, seguimos mientras tratamos de resolver el tema, contándote que los compañeros que trabajan en el INTI, Instituto Nacional de Tecnología Industrial, han desarrollado una serie de acciones políticas y de movilización durante todo el año pasado y durante parte de este año, y han sido víctimas de la represión directa. Sabemos lo que ha sucedido, recordamos lo que ha sucedido en pleno conflicto, cuando fueron atacados directamente por la policía, y luego han sufrido los compañeros que estaban realizando un paro reclamando el pase a planta de varios miles de empleados del organismo. Han sufrido una denuncia y hoy se enfrentan a un juicio oral. En este caso, uno de los compañeros que sufre esta digamos denuncia ante la justicia es Francisco Dolman, secretario general de ATE-INTI. No sé si nos estás escuchando ahora, Francisco. No nos puede escuchar. Vamos a volver a llamarlo en un ratito. Vamos a presentar a otro. Vamos a presentar a otro tema. Eduardo Quirós, compañero de que nos vino a visitar desde Corrientes, secretario general, miembro de la conducción del secretariado de uno de los sindicatos de trabajadores municipales de Corrientes. Eduardo, ¿cómo estás?
Bueno, buenas noches a todos. Va a Paricó, dicen los correntinos, ¿cómo están?
Ajá.
Bueno, con la alegría de encontrarme con una cerca comprovinciana, digamos.
Aclaremos que estamos con Belén, que también Belén está aquí desde el Chaco.
Belén de la provincia, de la hermana provincia del Chaco, ¿no? Bueno. Y me encontré un amigo también jugando al Pokémon por la calle, así que...
Ajá.
Fue la sorpresa de la noche, digamos.
Haga nombres.
Pero no nombres, no porque. Pero bueno. Y hoy sí estamos una vez más visitando la gran ciudad, José. Uh-huh. Ahora viniendo por tema sindical.
Ajá.
Como bien dijiste, en el sindicato de trabajadores del Estado Municipal Corrientes, en el cual los compañeros me han honrado con la Secretaría General. Que decimos que los cargos en realidad son cargas, porque todos trabajamos a la par. Me tocó venir a Buenos Aires para visitar el Ministerio de Trabajo de la Nación, ¿no?
Ajá.
Porque como de costumbre, nosotros estamos solicitando la inscripción gremial, que es un simple trámite que debe hacer el Ministerio, y que sin embargo a veces dura años, ¿no? En nuestro caso, que nacimos el 11 de marzo del año pasado, ya han pasado 15 meses, 16, y todavía estamos a la espera de esa famosa inscripción gremial. Y bueno, son cosas que se dan, no solamente en este gobierno, ¿no?, sino todo lo que han pasado, bueno, siempre tratando de que los sindicatos no crezcan, no nazcan y no florezcan, no sé.
Mientras tanto, ¿cuál es la principal diferencia que mantienen ustedes con el otro, con el sindicato tradicional, el sindicato que anteriormente, digamos, hegemonizaba la afiliación de los trabajadores municipales de Corrientes?
Bueno, como generalmente sucede en todos los ámbitos, en el caso laboral, hay sindicatos de distintos tipos, ¿no? Algunos que son mutualistas, uh-huh, otros son combativos, otros dialoguistas. Bueno, más se acordaba que en la Perón, cuando decía, ¿no?, que dentro del movimiento hay todo un poco.
Ajá.
En este caso, el sindicato que persiste hace 40 y pico de años en Corrientes, se ha convertido en un sindicato mutualista y prácticamente entregado de los trabajadores, porque convive con la patronal al punto de que no ni siquiera concita la atención de los trabajadores al momento de las convocatorias paritarias. Por eso decimos que las paritarias que se hacen en Corrientes, en la ciudad de Corrientes, son ilegítimas. Si bien pueden ser legales, pero son ilegítimas porque no participan los compañeros en las decisiones que van a llevar a la mesa de trabajo de esas paritarias, ¿no? O sea, hay violencia laboral, persecuciones, maltrato, todo lo que se te imagina. Y bueno, por ahí no me sorprende de un gobierno kirchnerista, que son los empresarios que van quedando en Corrientes, ¿no? El intendente, que es Fabián Ríos, que fue diputado provincial, diputado nacional, senador provincial, director del Banco Nación en la época kirchnerista, y bueno, ahora ha devenido intendente, ¿no? Parece que la teta del Estado a esos políticos, que siempre decimos que son parásitos y rentistas, le va bien, ¿no?
Eduardo, ¿cómo es la situación de los trabajadores municipales en cuanto por a la cuestión salarial concretamente? ¿Cómo están parados?
Bueno, nuestro salario promedio está ronda los 7.000, 8.000 pesos.
Ajá.
Eso, por supuesto, salario líquido, ¿no? Estamos hablando de lo que un bolsillo que cobra un trabajador municipal. O sea, estamos por debajo de la media, inclusive del localidades cercanas, por ejemplo Resistencia, que tienen un buen sueldo los compañeros trabajadores municipales, mejor que nosotros, que están ya cerca de los 12.000 o 13.000 pesos. Y bueno, eso es uno de los reclamos que estamos haciendo. Bueno, no solo pasa por lo salarial, también por la vida laboral nuestra. Pero es una constante aparentemente, por lo menos en Corrientes, ¿no? No solamente en la local, en la ciudad, sino también en toda la provincia, ¿no? Los gobiernos que han pasado, conservadores, en todos los casos, salvo una pequeña etapa del peronismo cuando surge en el 74, pero que aún así tampoco logró hacer lo que debía hacer en cuanto al desarrollo, al crecimiento de la provincia, ¿no? Hoy una provincia que solamente administra los fondos que recauda por impuestos o de la coparticipación federal, ¿no? Y ahora vamos a nuestro gobernador arrodillado otra vez ante otro gobierno, porque antes era un radical K, hoy un radical PRO.
Ajá.
Negociando, bueno, el tema de la devolución del 15% de la coparticipación, ¿no? que le habían sacado anteriormente. En definitiva, bueno, una provincia postrada. Lamentablemente los correntinos decimos que somos valientes, que tenemos el cuchillo bajo el poncho, etcétera, etcétera, pero hasta ahora yo no veo esa actitud, ¿no? Evidentemente estamos adormecidos, nos han dormido en todos estos años, que no son pocos. Estamos hablando de prácticamente 40 años. Y si vamos más atrás, peor aún.
Sí, perdóname que te corte. Ahora vos me planteabas en esta situación que había, por ejemplo, ustedes tenían un promedio salarial de 7 u 8 mil pesos al mes.
Así es.
Lo marco una canasta familiar que algunos indicadores hablan de que anda rondando los 19, 20 mil pesos.
Exacto.
El resto de los trabajadores correntinos, de tanto de otras reparticiones del Estado como de los trabajadores privados, trabajadores de servicios, ¿cómo están en esta cuestión salarial y cómo los, digamos, ubicás vos en este momento, digamos, de reclamo político y social?
Bueno, la crisis que vemos, el tema, ya sea en lo político, en lo económico, en lo social, también se nota en lo laboral. Y fundamentalmente en los sindicatos. Por lo menos en Corrientes, pues, persisten o sobreviven aproximadamente 40 sindicatos que están en danza, digamos. Pero haciendo números redondos, la mitad de ellos se concentran y apoyan a un partido político o a un frente político. En este caso, por ejemplo, el Frente para la Victoria. El otro del otro 50% de los sindicatos apoyando al gobierno actual, radical, liberal. Entonces son muy pocos los sindicatos que quedan libres. Tengo orgullo de decir que el nuestro es uno. Cuando decidimos nacerlo y decidimos sin ningún tipo de apoyo político, ni lo queremos y nunca lo vamos a tener. Entonces se complica el tema de los reclamos. Los salarios, por supuesto, están un poco más debajo que el nuestro, ¿no? Y a veces uno un poco más arriba, que son los compañeros de comercio, que son los que pueden ganar un poco mejor, ¿no?
Te corto, con, te dejo una pregunta, después seguimos, porque ahora vamos a ir a un corte, pero tiene que ver con el grado de organización que ustedes se vienen dando. Sabemos que tienen, conforman por un lado la, o forman parte de una de las centrales obreras, de la CTA Autónoma en este caso, y también sabemos que hay un conglomerado de sindicatos estatales con los cuales están teniendo algún tipo de diálogo o articulación. Me refiero a judiciales, me refiero a docentes, etcétera, pero eso contámelo después en un ratito cuando volvemos. Vamos a ir a un tema, después vamos a tratar de comunicarnos con la gente del INTI y volvemos con Eduardo Quirós.
Bajar los costos y los salarios son un costo más. Para volver a hacernos competitivos, nosotros tenemos que encontrar un encuadramiento ético en el cual cada uno esté dispuesto a cobrar lo mínimo que le corresponde por lo que hace.
Bueno, hace un ratito hablábamos con Eduardo Quirós del Sindicato de Trabajadores Municipales de Corrientes. Vamos a seguir charlando con él porque, bueno, nos vino aquí a visitar el estudio. Te contábamos que estábamos tratando de contactarnos con los compañeros que trabajan en el INTI, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, por cuanto en agosto del año pasado allí hubo una movilización
de los trabajadores que estaban desarrollando un reclamo salarial y demás, fueron brutalmente reprimidos, y eso generó además una causa judicial que enfrentan algunos compañeros, entre ellos el secretario general de la Comisión Gremial Interna, Francisco Dolman. Creemos que estamos en línea con Francisco. ¿Nos estás escuchando?
Sí, perfectamente.
¿Cómo estás? Bueno, mira, como te decíamos cuando hicimos contacto contigo, la intención de nuestro programa es poner el micrófono y nuestro granito de arena ayudando a difundir las luchas de los trabajadores, que habitualmente son negadas o son escondidas o son puestas en un segundo o tercer plano por las prensas habituales, las prensas regimentadas. Así que, bueno, estábamos preocupados porque sabemos que tenías una citación a declarar, estabas imputado, estabas imputado penalmente, ¿no es cierto?
Sí.
Y queríamos que nos contaras un poquito sobre esto.
Te cuento, como dijiste vos, hiciste una introducción. Nosotros el año pasado estábamos en un plan de lucha, ¿no? Por aumento salarial, por pase a planta permanente de los trabajadores del INTI, y bueno, en una de esos plan de lucha era movilizarnos por la General Paz para ser visible, porque vos mismo, como decís, a veces hay medios que no levantan la problemática de los trabajadores, así que bueno, lo que hicimos era ser visible, y para eso, bueno, justo enfrente del INTI tenemos la General Paz, nos movilizamos ese día, como tantas otras veces, y bueno, y ese día fue un poco bastante tortuoso porque aparecieron centenares de policías tratando de impedir de protestar, casi yo diría que se pusieron en la puerta del INTI para no dejarlo ni siquiera movernos. Ajá. Y bueno, eso motivó por supuesto mucha bronca entre los compañeros, entre los trabajadores, así que decidimos igual cortar la General Paz. Pues fue el 6 de agosto, o sea, casi un año. Uh-huh. Y por ese motivo, bueno, tenemos dos casos. Una penal, que es por resistencia a la autoridad, por cosas, digamos, por forcejeo que se produce con la fuerza de seguridad, y el otro, una contravención por cortar la General Paz y no permitir el libre tránsito. Por el tema del corte de la contravención, fuimos citados para el día 2 de agosto, o sea, el martes pasado, uh-huh, a un juicio oral y público. Cosa que no teníamos pensado que se iba a producir, pero la verdad que se produjo muy rápidamente, y bueno, y ahí estábamos. Al final el juicio oral y público se apeló, tuvimos una estrategia con los abogados, y fue a la Cámara de Apelación la que decidirá si el juicio oral y público sigue adelante o no. Así que estamos atentos, en estado de alerta y movilización, para ver cómo se termina de resolver esto.
Francisco, en aquel momento además no solamente habían sido reprimidos directamente por la policía, golpeados y demás, sino que incluso habían sufrido el secuestro, por lo menos la detención.
Nos chuparon dos compañeros.
Ajá. ¿Por qué después no nos contaste todo eso?
Después de ese día, que en realidad fue a la mañana, donde estuvo los forcejeos, donde estuvo el corte de la General Paz, después, por supuesto, de hacer todo el día paro, por supuesto, cuando los compañeros se retiraban a las 4 de la tarde, cuando nos retiramos todos, no nos dimos cuenta que el operativo seguía, había personal civil, por supuesto, no identificado, patrulleros y también autos de civil de la policía. Y en el momento que dos compañeros se retiran, que habían estado en el conflicto, ¿no? Se ve que fueron marcados por la policía en un operativo totalmente ilegal. Los pararon, ni siquiera les pidieron los documentos. Los uh-huh. compañeros salían en el auto, un auto particular de ellos que van a trabajar, y fueron, como decís vos, secuestrados, chupados en ese momento. Nosotros en algún momento pudimos reaccionar porque rápidamente los compañeros de portería, los compañeros que estaban saliendo también, nos pudieron avisar, también hubo un forcejeo, pero bueno, no pudimos impedir que se llevaran a todos los compañeros, que estuvieron casi 4 o 5 horas, no saber en qué comisaría estaban, totalmente, como te decía, ilegal, y bueno, hasta que al final nos movilizamos a la comisaría que está en ese distrito, la comisaría 47, Y bueno, de ahí pudimos, y no le quedó otra que decirnos dónde estaban. Y bueno, de ahí fuimos, y bueno, y no nos movimos de ahí, con la solidaridad de todos los compañeros, de juntas internas, de otros sindicatos, con nuestros abogados, y a eso de las 10 de la noche lo soltaron. Y bueno, por supuesto, por un lado festejando, los compañeros fueron golpeados, los compañeros que perdieron dos o tres dientes de adelante, fueron golpeados, un hombre dislocado, así que la verdad que fue un día muy, muy, digamos, doloroso, como terminó, ¿no? Porque la protesta, la verdad que fue muy, muy buena, con muchos compañeros del INTI, pero bueno, terminó de esa forma, que bueno, y ahora es justamente el proceso que estamos, un año después, que estamos sufriendo.
Francisco, cuando hicimos la cobertura de ese hecho, el año pasado, una compañera que sacamos al aire, nos comentaba que había un 80 de trabajadores precarizados. ¿Cómo sigue esa cuestión hoy en día?
Claro, no, eso por supuesto sigue igual, aunque el 80% de los trabajadores del INTI no son de planta permanente, tienen un contrato que no es un contrato anual, tenemos esa ventaja, que es un contrato por tiempo indeterminado, pero no son planta permanente. Y en un instituto de esta característica, donde realmente el INTI hace desde calibraciones hasta controles de la industria, un compañero no puede ser precarizado, tiene que ser de planta, tiene que estar que sus informes, que sus auditorías, que las cosas que hace no le jueguen en contra en su trabajo. Así que ese reclamo está, en realidad está en toda la administración pública, ¿no? Todos los trabajadores del Estado, los organismos hoy en día tienen alrededor de eso, del 70 al 80% de sus contratos, inclusive más basura que lo que tenemos nosotros en el INTI.
Francisco, hace un tiempo sí. Nosotros veníamos entrevistando a compañeros trabajadores estatales de otras reparticiones, sí. ¿No es cierto? Y en la mayoría de los casos sí. Encontrábamos un patrón similar, es decir, un altísimo índice de precarización laboral, sí. De contratos basura, salarios exiguos, y ahora también nos empezamos a encontrar con que los salarios que antes, que si bien eran bajos, tenían algún tipo de adicional, como es el caso de horas extras, por ejemplo, claro. También ahora se los estaban sacando. ¿A ustedes les está ocurriendo lo mismo?
No, yo te explico. Mira, justamente la movilización que hicimos, donde pasó todo este hecho, era una movilización por la cual nosotros estábamos peleando por el salario. Ajá. En el cual no estábamos de acuerdo con la pauta salarial que había fijado el gobierno. Correcto. Nosotros era desde el 2010 que venimos rompiendo la pauta salarial, uh-huh. Fijada entre el gobierno y el sindicato oficialista de UPCN. Entonces, por lo tanto, nuestro salario no era malo, pero no era malo no por cuestiones de que los gobiernos estuvieran preocupados por la ciencia y la tecnología, sino por la lucha de los trabajadores.
Claro.
Y justamente esa lucha que después terminó en que chuparon estos dos compañeros, nosotros ese año conseguimos entre el 9 y el 11% más, según la categoría, de salario, que era la inflación y por encima de lo que había pautado. Así que nosotros ese problema no lo tenemos hasta hoy, digamos, porque ya la inflación se comió un montón, y lo más probable es que a partir de este momento, te comento que el martes que viene tenemos una asamblea donde vamos a fijar que el aumento, por supuesto, que fijó el gobierno de Macri, un 31% en tres cuotas es insuficiente, y vamos por un 15% más. El INTI es un organismo, bueno, muy combativo, siempre lo ha sido, los compañeros defienden su trabajo, defienden su salario, y consideran que está una cosa ligada a la otra, ¿no?
Claro.
Tener un buen salario, y por lo tanto también tener un instituto que funcione y que sirva para la sociedad. Así que estamos en eso. Nosotros horas extras, y eso ha habido recortes, no te digo que no, ha habido recortes, pero nunca nosotros apostamos a las horas extras, sino a luchar por un salario, más digno, y los últimos, te decía, 4 o 5 años del 2010 lo habíamos logrado, y bueno, esperemos que este año, calculo que este gobierno es mucho más duro, que lo sabemos, hubo despidos en todos lados, para ellos el salario no es una inversión, sino es un gasto, y por lo tanto va a ser difícil, pero así nos vamos a organizar y pensamos que también podemos este año derrotar al gobierno y sacar una pauta mayor.
Alfredo, hace tiempo, perdón, Francisco, hace
Francisco,
tiempo...
Francisco, pensé que estabas hablando con el capaz y con algún otro compañero.
No, discúlpame. Estaba pensando, la formulación de la pregunta tiene que ver, porque estaba pensando en Alfredo Giorgi. Sí. Alfredo Giorgi, un desaparecido trabajador del INTI, un emblema de los trabajadores del INTI, un ejemplo de militancia, de lucha, de consecuencia.
El Carmen Artero, que también fue otra compañía desaparecida.
Bien.
No trabajaba en ese momento porque ya sabían que iba a ir, pero bueno, la chuparon igual.
Bueno, yo te decía, por eso te había nombrado, sí. Alfredo, pensando en Alfredo Giorgi, y la sí. formulación de la pregunta, Francisco, venía en este sentido. Hace tiempo que los distintos gobiernos vienen endureciendo la mano con los laburantes. El gobierno anterior no tuvo mejor idea, por ejemplo, que sancionar la ley antiterrorista. Ha tenido una cantidad récord de dirigentes sindicales procesados, de dirigentes sociales, de dirigentes gremiales. Ni que hablar la actitud que han tenido... digamos, en lo que tiene que ver con la represión a la protesta social, en lo que tiene que ver con tratar de frenar cualquier reclamo a los laburantes, y una protesta y una acción jodida relacionada con el tema de pisarle las cuestiones salariales, metiéndole techo a las paritarias. Ahora tenemos este escenario, un cambio de gobierno, pero que aparentemente le da continuidad a esa práctica de ponerle techo a los reclamos salariales, pero también ajustar en cuanto a las libertades de protesta, las libertades de reclamo de los trabajadores. ¿Cómo lo están viviendo ustedes dentro del INTI? Y por eso venía la cita en el recuerdo de Alfredo Giorgi.
Sí, mira, yo, por supuesto, Alfredo lo recordamos siempre, y me parece que, te cuento también que después de que nos chuparon esos dos compañeros, al otro día la reacción de los trabajadores del INTI fue el doble de compañeros en la calle, hicimos una conferencia de prensa, donde vivieron un montón, por supuesto, organizaciones de derechos humanos y todo, la gente no se amedrentó, al contrario, justamente por el ejemplo de Alfredo o María del Carmen. La gente reaccionó enseguida y evitó de alguna forma que nos asustáramos de eso. Con este gobierno me parece que la gente de alguna forma tenía una expectativa que por lo menos en el INTI ya se está desvaneciendo. Nosotros tenemos lo que hace fuerte al INTI es una fuerte organización gremial. Nosotros tenemos alrededor de, en total en todo el país, ¿no? Hay alrededor de 3.000 trabajadores y tenemos alrededor de 1.200 afiliados. Uh-huh. En este caso ATE, ¿no? Pero 1.200 afiliados, que es un altísimo nivel de afiliación, y por lo tanto el compañero está dispuesto a luchar, y es más, ellos tuvieron muchísimo cuidado cuando llegaron al INTI de hacer cosas que realmente tocaran el bolsillo del trabajador. No hicieron un ajuste feroz, inclusive tampoco hubo despido, hubo algunas vinculaciones con gente que tenía que ver con la gestión anterior, pero laburante no se tocó, se cuidaron mucho. Así que nosotros realmente, me parece que el trabajador del INTI está preparado para resistir cualquier ataque de un gobierno totalmente neoliberal, que trata de aplicar las políticas del 90, que ya lo vivimos, también uh-huh. El INTI tuvo una resistencia en el año 90, sí, claro. Y todavía hay compañeros de esa época, yo vengo de esa época, de resistir el cierre del INTI del año 90, de los años 90, así que pensamos que podemos seguir avanzando en el sentido de nuestro salario, de la organización gremial, el instituto, y no que se transforme, porque el instituto tampoco pensamos que tiene que ser solamente de los gobiernos, que gana uno y entonces le da la orientación que quiere, ¿no? También pensamos que el instituto es nuestro, es de los trabajadores, y por lo tanto no vamos a dejar que tampoco lo guíen hacia donde quieran a grandes empresas o a multinacionales, sino que también tenga una función social como la tiene, y como de alguna forma logramos que el INTI se visualice como que realmente ayuda a la sociedad.
Francisco, no nos queda tiempo para continuar. Dale. Con esto, pero sí nos interesa este último planteo que nos haces, es decir, el del rol del INTI. Te proponemos quizás para la próxima semana, nos comunicamos entre semana a ver si podemos charlar sobre esto.
Mientras... la verdad que las cosas que uno puede contar del INTI, la verdad que te puede llegar a asombrar las cosas que hacemos, sobre todo en ayudar a la sociedad o en controlar también a las grandes empresas, inclusive a los gobiernos, inclusive a muchas cosas. Pero bueno, sí, cuando quieran, por eso, si charlamos un poquito más de lo que hace el INTI para la sociedad, ¿no?
Por eso no es menor este tema, por cuanto a la orientación que se le da también va, claro, de la mano del país que vamos queriendo, que vamos pudiendo construir, tal cual. Francisco, 30 segundos, decinos cómo sigue esto, si hay alguna convocatoria para los próximos días. Y
sí. Nosotros estamos en estado de alerta y movilización permanente. El juicio está en la Cámara, política rápidamente lo resuelven y me mandan a juicio oral y público. Así que ese día nos vamos a estar movilizando y con toda la gente, y con todos los compañeros, y con toda la solidaridad. Y por supuesto, como te decía, ya hace un año nos pegaron por el pase a planta y por aumento salarial. La semana que viene tenemos una asamblea, también en el marco del paro nacional de ATE para el día 11, pero también para empezar a reclamar un aumento salarial por encima de la pauta que este gobierno firmó con el PCN, así que seguramente nos vas a ver dentro de poco en la calle.
Bueno, ahí estaremos acompañándolos y tratando de cubrir esto. Te agradecemos, Francisco, nos volvemos a hablar en la semana y tratando de poner este micrófono a disposición de los laburantes.
Dale, cuando quieras, gracias.
Un abrazo grande. Muy amable. Fue Francisco Dolman, delegado general de ATE del Instituto Nacional de Tecnología Industrial.
van a ser respetadas las monedas en que hicieron sus depósitos. El que depositó dólares recibirá dólares. El que depositó pesos recibirá pesos.
Burjaile, más que ministro, actúa como lobista de Monsanto. La Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina, FESPROSA CTA, repudió la realización del Congreso Anual de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa, APRESID, y la visita en su apertura del ministro de Agroindustria, Ricardo Burjaile. La Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina, FESPROSA CTA, y su gremio santafesino, el Sindicato de Profesionales Universitarios de la Salud, CIPRUS FESPROSA, realizaron en las calles de Rosario una jornada de protesta junto a los demás integrantes del colectivo Andrés Carrasco, entre otras organizaciones la Red Ecosocialista y Médicos de Pueblo Fumigados. FESPROSA además elaboró un documento en nombre de sus 30.000 médicos y profesionales de la salud de todo el país. En este, María Fernanda Boriotti, presidenta de CIPRUS FESPROSA, señaló: la situación sociosanitaria por el impacto del agronegocio es grave. El uso de glifosato a gran escala provoca enfermedades respiratorias en la piel, malformaciones y cáncer. Está prohibido en muchos países, sin embargo en Argentina el SENASA lo considera inocuo para la salud y batimos el récord de litros por habitante a escala mundial.
Mandate otro, Leti, por favor.
Despidos y suspensiones masivas en firmas plásticas. El secretario general de la Unión de Obreros y Empleados Plásticos de Catamarca, Walter González, dio cuenta de que dos firmas radicadas en esa provincia avanzaron con despidos y suspensiones. Se trata de IPC y Tevinor. González comentó que la firma Tevinor, fábrica de telas plásticas, empresa que cuenta con alrededor de 200 empleados, ha procedido a suspender al personal 2 días a la semana. Además afirmó que a los trabajadores se les abonará el 75% de los haberes. Por otra parte, en lo que respecta a la firma IPC, Industrias Plásticas Catamarca, reconocida por fabricar CDs, DVDs y Blu-rays, dio de baja a 10 trabajadores en julio. El mes pasado, de 50, pasó a tener 40 trabajadores aproximadamente, indicó el gremialista al portal Data Marca.
Bueno, sabemos que con estos datos que nos acaban de pasar, más de algunas cosas que veníamos hablando en la introducción, el panorama de los laburantes es más que complicado. Hay unas declaraciones que acaba de verter el aparente próximo secretario general de la CGT Unificada, me refiero a Juan Carlos Schmidt, del Sindicato de Trabajadores de Dragado y Balizamiento. Declaraciones interesantes en cuanto a que plantea directamente que van a impedir o le van a exigir al gobierno nacional que esto no se convierta en una factoría china, ¿no? Relacionándolo con las horas de trabajo, con las condiciones de trabajo y con los salarios de los laburantes. Esperemos que no se vaya esto en declaraciones y que sea el inicio de un verdadero plan de lucha y de defensa de los trabajadores por parte del movimiento obrero. Hace un ratito habíamos arrancado el diálogo con Eduardo Quirós, secretario general de uno de los sindicatos de trabajadores municipales de Corrientes. Nos venía contando qué era lo que estaba sucediendo con los trabajadores del sector y le habíamos dejado picando una pregunta relacionada con qué era lo que estaba pasando con el resto de los trabajadores correntinos, particularmente con los trabajadores de otras órbitas del Estado, docentes, judiciales, etcétera, que sabemos que también están dando algún tipo de pelea, y a vos en tu condición de secretario general del sindicato, pero también de uno de los referentes de la CTA autónoma de la provincia, ¿cómo veías esta situación, Eduardo?
Sí, es verdad, me hizo acordar Leticia recién con el informe que daba, las noticias. FESPROSA, en Corrientes también están movilizándose los compañeros de prácticamente hace 2 semanas que han salido, pero a reclamar por tema salarial, tema laboral también, las condiciones de trabajo, el medio ambiente, etcétera, etcétera, porque los médicos y la salud en Corrientes está en caída libre, ¿no? Entonces el compañero FESPROSA también han salido a la calle, se han manifestado y se están manifestando. Con ellos vamos a tener un encuentro seguramente la semana que viene cuando vuelva a Corrientes, para poder a ver si podemos hacer alguna actividad en conjunto o por lo menos acompañarnos, porque sabemos que no están prácticamente encolumnados ninguna de las CGT, tampoco la CTA, y eso para nosotros nos pone contentos, digamos, porque en Corrientes estoy hablando, ¿no? Porque tanto la CGT como la CTA, salvo la autónoma, están dependiendo siempre de un patrón político, ¿no?
Ajá.
En lo que respecta a nosotros, a los municipales, bueno, seguimos bregando por la inscripción gremial, que es muy importante, porque a partir de ahí podemos sí plantarnos legalmente, según la patronal, ante ellos mismos, ¿no? Y lo otro también que nos alegra es que va creciendo, más allá de que se esté atomizando el movimiento obrero, es producto justamente de la permanencia en los cargos de los viejos dirigentes políticos, ¿no? Gremiales, perdón, que también son políticos. Partidarios. Y vemos así que hay compañeros que están hace 50, 40, 30 años en la conducción de un sindicato. Y bueno, y por eso surgen este tipo de cuestiones, que los compañeros deciden seguir uniéndose en otros para por lo menos trabajar por su derecho, ¿no?
¿Cómo fue la experiencia? ¿Cómo arrancaron ustedes y digamos, cuándo fue, qué ocasionó que tomaran la decisión de construir un nuevo sindicato? ¿Cómo lo fueron haciendo y cuál es la situación de hoy en día, de la cantidad de compañeros, cómo se están organizando, cómo se están nucleando?
Bueno, fundamentalmente por eso, por la persistencia en el poder del cargo de los viejos sindicalistas. Y bueno, si bien es cierto, a veces decimos, y debe ser así, pelear dentro del sindicato o dentro de la institución que uno pertenece, pero a veces ya se hace imposible cuando uno carece de medios económicos, que es lo que prevalece, y tiene el apoyo de los compañeros, ¿no? En el caso nuestro, por ejemplo, bueno, participamos en otro sindicato en el que todavía persiste y subsiste, y veníamos perdiendo elecciones, ¿pero por qué? Porque la patronal ponía dinero, ponía gente, hacía votar a los compañeros, compraba votos, etcétera, etcétera. Dijimos, no, bueno, hagamos algo nuevo. Y seguramente, nosotros somos 5.000 trabajadores municipales, más 2.000 precarizados. Y 3.000 de ellos no están sindicalizados, no están asociados a ningún sindicato. Perdón, así que teníamos la posibilidad justamente de ese universo de compañeros de poder agremiarlo, ¿no? Y así lo estamos haciendo. Y te decía que nos alegra que crezca este tipo de actitudes, porque ahora, como bien te conté fuera del aire, José, y hace mucho tiempo ya atrás, nos da la alegría que los odontólogos están por crear su propio sindicato. No sé si creo que va a ser el primer sindicato de odontólogos del país. Ajá. Aunque hay muchos colegios, agrupaciones, qué sé yo, de odontólogos, pero un sindicato no. El día sábado, mañana, a las 17 horas, en la CTA Capital, que está acá por la Avenida Independencia, se va a constituir la asamblea de los compañeros odontólogos y van a formar su sindicato, que se va a llamar Gremio Odontológico Argentino.
¿Y cómo surgió eso de los odontólogos con su sindicato en oposición a su colegio, de odontólogos?
Exacto.
Claro.
Claro, porque los colegios, me explicaban los compañeros, ¿no? Bueno, tengo la suerte y no la tan suerte de que un hijo vive acá en Buenos Aires hace 8 años, es odontólogo, y tuvo que emigrar de la provincia porque no tenía perspectivas de crecimiento allá. Entonces, bueno, está acá en Buenos Aires hace 8 años, con sus compañeros decidieron de un día para otro, viendo las vicisitudes que sufren con los colegios, con los sanatorios, con las prestadoras de servicios, que lo están esquilmando, los denigran. Y bueno, dijeron, ¿para qué estar asociado a un colegio o a una obra social, etcétera, etcétera? En definitiva, hasta los mismos trabajadores autónomos, odontólogos en este caso, trabajan para la clínica, trabajan para un sanatorio. Y no, ¿de qué autónomo? ¿De qué autónomo me hablan? Si trabajan para la clínica les paga, la clínica les presta los instrumentos. Y bueno, todo depende de la clínica. O sea, el tema de la autonomía, en este caso como trabajador autónomo, es algo que van a pelear también ellos para que desaparezca esa figura, por lo menos en su ámbito, y puedan ser trabajadores asalariado como corresponde, ¿no?
Eduardo, volviendo al tema de la provincia, nos contabas que si bien veía cierta quietud o cierta lentitud en la organización popular, por otro lado se venían dando este tipo de nucleamientos y organizaciones y coordinaciones de los compañeros que empiezan a asomar la cabeza y a reclamar por lo que les corresponde. En ese sentido, y sabiendo que la canasta familiar, como decíamos en el espacio anterior, ha subido a niveles del 19-20%, ¿cómo se las arreglan los laburantes correntinos que tienen promedios salariales de 10 lucas, 9 lucas, para salir adelante en los marcos de precisamente un gasto familiar que no baja de 19.500, 20.000 mangos?
Pero bueno, la supervivencia, digamos.
Ajá.
Y bueno, muchos trabajan doble turno, trabajan en dos lugares distintos.
Uh-huh.
También en el caso de las esposas, también laburan, trabajan.
Uh-huh.
Y en el caso de las trabajadoras municipales, el esposo también trabaja.
Uh-huh.
Y bueno, no es una vida fácil, digamos. O sea, si alcanza solamente para comer, medicamentos, si uno se enferma, alguna vestimenta cada tanto.
Uh-huh.
Entonces, bueno, no es una vida muy fácil, ¿no?
¿Y qué pasa en la periferia de la ciudad de Corrientes? Porque habiendo estado por allí hace un tiempo, veíamos cómo avanzaba el deterioro de la calidad de vida de muchos vecinos de la ciudad, ¿no es cierto? Y en la ciudad que tenés enfrente, cruzando el río, pasando el puente, en Resistencia también vemos cómo van creciendo los bolsones de pobreza. ¿Cómo visualizás lo que está pasando ahí en el noreste argentino y las perspectivas de futuro que tienen, si es que lo tienen?
No, y así es, como contás, los compañeros, los correntinos y correntinas que viven fuera del casco céntrico, digamos, como ocurre en todos lados, y bueno, están sufriendo. Pero digamos que uno ya se acostumbra, entonces cuando se toma esa conciencia, digamos que como que es natural estar así, entonces ya la gente no se preocupa tanto, siempre busca tratar de tener para el día, para comer. Muchos, por supuesto, la gran mayoría vive de los planes sociales que han quedado, que no se los han quitado, pero tampoco se los incita o se los promueve para que tenga un oficio, un trabajo. Bueno, trabajo menos va a haber porque no existe en la provincia, no hay un incentivo, no hay un programa de gobierno, digamos, que destine justamente las arcas municipales o los impuestos que pueden dejar de ser cobrados para aquellos que puedan instalarse en la provincia, ¿no? Como las fábricas, industrias, etc.
Nos vamos a ir un corte ahora, pero te dejamos planteado para en un ratito, cuando vuelvas, cómo está la situación política en concreto, es decir, cómo va administrando este desastre económico que nos dejan de las administraciones anteriores, pero también la administración actual, no solamente de la ciudad de Corrientes, sino de la provincia en general, es decir, cómo va avanzando la clase política en gestionar este estado de hambre, de miseria y de abandono total. Ahora nos vamos, te la dejo para el próximo bloque, ahora nos vamos con un tema musical y volvemos a...
otra vez, no sé lo que pasó. Tal vez ese vestido que un día te compré. Te pido amor, amor, que me digas cuál es el tipo de ropa que vos querés. Muchas cosas pude aprender y hasta pude subirme al tren. De la barra y de la noche argentina, recuerda la que linda noche por devolver. Mujercita de ahora mi moderno carmín, no sé cómo adaptarme a tu forma de vivir, pero yo lo voy a Anoche tuve un sueño, soñé que me decía que de gana por ir al bar. Y en el sueño amor, amor, repetía que nunca en la vida me ibas a abandonar. Luego fuimos al autocine y a los bosques y al rosedal, y en un cine nuestro amor se fundía con un beso tan fuerte que me hizo despertar. Mujercita de ahora mi moderno carmín, no sé cómo adaptarme a tu forma de vivir, pero yo lo voy a intentar.
Aceite le hace como una capa en el estómago y no deja que el alcohol penetre en sus poros, y por tal motivo no produce el efecto de embriaguez.
¿Quién le contó?
Eso, con lo contaron. Pero nosotros lo tomamos todos los años, la cucharada, pero o el aceite es malo, o la cantidad es poca, algo fracasa.
Volvimos a otro bloque de Quiero Retruco. A días de que se inicie una competencia que se realiza cada 4 años, que convoca a deportistas de todos los países, nos parecía apropiado en nuestro espacio Memoria de los Trabajadores recordar también que tuvimos un trabajador delegado gremial secuestrado por la dictadura militar, que además hizo gala de su condición de deportista, y nos parecía apropiado, valga la redundancia, hacer una mención sobre él a días o a horas nomás que se inicien las Olimpiadas en Río de Janeiro, recordándolo no solamente como deportista, sino como militante sindical y representante de los trabajadores en la lucha por la justicia social y en la lucha por sus derechos. Belén nos va a leer y nos va a contar un poco acerca de la historia de Miguel Venancio Sánchez.
Miguel Venancio Sánchez nació en Bellavista, provincia de Tucumán, el 6 de noviembre de 1952, y fue el hijo menor de una familia de 10 hermanos. Con 17 años arribó a la capital. Al poco tiempo ingresó a trabajar como ordenanza en el Banco de la Provincia de Buenos Aires, donde posteriormente es elegido delegado sindical y se incorpora militar a la Juventud Trabajadora Peronista. Su amigo Beto Díaz siempre recuerda cuando fueron juntos al velatorio del presidente Juan Domingo Perón en julio de 1974 y cómo quedó impactado por un Miguel que lloraba desconsoladamente. Vivía en el barrio Villa España de Berazategui y también desarrollaba actividades de militancia territorial en su barrio. Allí lo conocían como el Corre Caminos. Miguel era deportista federado, maratonista. Había corrido 3 veces la famosa carrera de San Silvestre en Brasil y lo entrenaba ese mítico atleta que fue Osvaldo Suárez. Para eso se levantaba todos los días a las 6 de la mañana y antes de ir a trabajar se entrenaba en el campo de golf de Ranelag. Que era bueno en lo suyo lo testificaban los 50 trofeos y 36 medallas que aún hoy atesora una de sus hermanas. También Miguel escribía mucho, sobre todo poemas. Uno que hizo poco antes de su desaparición concluía así: para vos, atleta, que recorriste pueblos y ciudades uniendo estados con tu andar, para vos, atleta, que despreciás la guerra y ansías la paz. Fue secuestrado por un grupo comando militar el 8 de enero de 1978 a las 3 de la madrugada, en su casa de la calle San Martín 176, Villa España, partido de Berazategui, provincia de Buenos Aires, cuando apenas tenía 25 años. 8 tipos se lo llevaron con los ojos vendados en un Ford Falcon gris, sin dejarle que le diera siquiera un beso a su madre angustiada. Aún estaba empleado como ordenanza en el Banco Provincia y seguía militando clandestinamente en defensa de los trabajadores. A partir del 2000, todos los años se celebra una competición en su homenaje que lleva por nombre La Carrera de Miguel. La primera edición fue en Roma, Italia, y se anotaron 10.000 personas. Año tras año, la Corsa de Miguel, así se la conoce en Roma, convoca miles y miles de atletas que corren en su cara estampada en una pechera. En Argentina se corre cada año en Capital Federal, Mar del Plata, Necochea, Bedia, Berazategui, Vicente López, Quilmes, Bariloche, Santa Teresa, Santa Fe Capital, Río Cuarto y Puerto Madryn. También su pueblo natal de Bellavista ya tiene una plazoleta con su nombre luego de una decisión unánime del Consejo Deliberante Local. Y en el Parque Sarmiento de esta capital existe la pista de atletismo Miguel Sánchez. Y también su homenaje, ya hay una calle con su nombre y es el tramo del crisólogo Larralde frente al CENART, Centro Nacional de Alto Rendimiento, que va desde Avenida del Libertador hasta Avenida Lugones, en Capital Federal, barrio de Núñez. Junto con el tenista Daniel Shapira, los 24 rugbyers federados, los futbolistas Luis Ciancio y Carlos Alberto Rivada, el handbolista Gregorio Sember, el velerista Nerio Deric Guille y los atletas Sergio Tula y José Luis Chinetti, entre otros, el compañero Miguel Sánchez también conforma la larga lista de deportistas federados secuestrados y desaparecidos por la dictadura militar.
Sin ensueño, explotando y silenciado.
Bueno, escuchábamos recién Sepulcro Civil de la mítica banda Hermética, liderada entre otros por don Ricardo Iorio. Quiero mandar un saludo porque nos acaba de mandar un mensaje Mariano Sass desde Bahía Blanca, un compañero que es militante del sindicato de camioneros de la rama de Aguas Gaseosas. Así que un abrazo para Mariano que nos está escuchando.
Y otro saludo para el musicalizador.
Por favor, Javier Iglesias. Otro saludo para Javier.
Javier, que se tomó el trabajito de conseguir toda esta música. Nos ponemos un poco serios nuevamente después de haber hablado con Eduardo Quirós, que nos planteaba lo que sucedía con los trabajadores en Corrientes, porque sabemos que los laburantes de Cresta Roja están pasando por un mal momento, o al menos una buena parte de los laburantes de Cresta Roja la están pasando complicado. Por eso es que hicimos el intento de contactarnos con ellos. Estamos en línea con Sebastián, uno de los trabajadores despedidos de Cresta Roja que no han podido reingresar a la planta. Fernando, ¿nos estás escuchando?
Sí, los estoy escuchando. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Cómo estás, Fernando? Bueno, el año pasado tuvimos la posibilidad de hablar con algunos compañeros de trabajo de Cresta Roja en medio del conflicto y cubriendo un poco lo que venía sucediendo una vez que la familia Racic terminó de vaciar la planta, que los dejó a todos ustedes en la calle y que empezaron todas estas promesas de los distintos dirigentes políticos del gobierno anterior y del gobierno actual, promesas que evidentemente no se cumplieron o no se terminaron de cumplir. Sabemos que hay un centenar de laburantes que hoy están afuera de la planta 2 de Faena, del frigorífico, ahí en Monte Grande, y bueno, y sabemos que hay unos cuantos más que la están pasando muy mal. ¿Por qué no nos contás un poquito qué es lo que está sucediendo?
Les voy a comentar, nosotros somos 900 trabajadores que todavía no ingresamos.
Ajá.
Y el jueves pasado habíamos terminado ponernos de acuerdo, nos pusimos de acuerdo armando un grupo de WhatsApp, porque hay compañeros que viven en diferentes lugares y no están cerca de nosotros. Así que armamos un grupo, decidimos cortar directamente la producción, cortarle la producción a la planta.
Ajá.
Y bueno, eso lo hicimos el día jueves a las 3 de la mañana, estuvimos ahí y le cerramos todos los portones para que la empresa no pueda trabajar.
El reclamo de ustedes tiene que ver con la cuestión salarial. Creo que ustedes están cobrando el repro, o por lo menos una parte de ustedes está cobrando el repro, pero evidentemente con eso no alcanza, ¿no es así?
Sí, bueno, venimos cobrando esos 6.000 pesos, que después nos terminamos enterando que no es un repro, que es parte de nuestra indemnización.
Ajá,
y ya nos están dando de esos, ya nos están dando 36.000 pesos en eso, así que la verdad que es una vergüenza. O sea, lo vemos que totalmente es algo ilegal, que lo están haciendo sin nuestro consentimiento.
A ver, espera, digamos, espera a ver si lo
ingresar. Sí. Menos vamos a cobrar nuestra liquidación.
Repetinos eso. Vos lo que decís es que de el total de la indemnización que hubiesen o que les correspondería percibir por el cierre del año pasado de la empresa, a ustedes les están tomando a cuenta esa indemnización y traduciéndosela en pagos de 6.000 pesos como si fuera el repro.
Claro, y después nos venimos a enterar que no es un repro, que es parte de nuestra indemnización en cuotas.
Me imagino que ustedes deben haber hecho denuncias al sindicato o a los sindicatos con los que están vinculados y a la justicia también por este tema.
Y se inició todavía porque está todo muy turbio.
Ajá.
La verdad que nosotros no nos enteramos hace poco esto y es como decís vos, sí, tendríamos que actuar legal para protegernos nosotros y esa plata no se nos descuenta.
¿Cómo está la situación? ¿Cómo la están pasando los trabajadores? Porque además de más allá de esto que está ocurriendo con ustedes, me refiero al tema del repro y demás, la situación económica se complica día a día. Hace un tiempo habíamos hablado con Luis Echeún del Sindicato de Trabajadores de la Carne, que nos decía que estaban en reclamo también por bolsones de alimentos y por garrafas sociales para poder de alguna manera complementar con esas ayudas el salario que estaban recibiendo. ¿Cómo es la situación al momento? ¿Están recibiendo algo más?
No, la verdad que no la estamos pasando bien porque, digamos, con 6.000 pesos no se puede vivir. Muchos compañeros alquilan, claro. Actualmente sigue alquilando. Es algo muy complicado. Muchos compañeros tuvieron que retomar, hacer trabajos y, digamos, a tratar de darse maña con lo que uno sabe, albañilería, herrería. Uh-huh. Y muchos compañeros están haciendo eso, como quien diría, changas, ¿no? Uh-huh. Para poder subsistir.
Mientras tanto, de la familia Racic no hay novedades, ¿no?
No. Teóricamente la empresa está en venta. Y bueno, la empresa que está ahora actualmente, que es Ovopro, que dice que no son dueños, que son administradores, digamos que está muy interesada en comprarlo.
Ajá. Digamos que salarialmente, ustedes dependen de esta nueva empresa que está haciendo la administración de Ovopro.
Sí, por eso es que nosotros habíamos iniciado el corte el jueves pasado. Uh-huh. Y vino el dueño, vino a las 9:30 de la noche, vino el dueño, y nosotros le propusimos que la única forma que nosotros le levantábamos el corte era que él nos haga un contrato el día viernes para ingresar el 22 de agosto. Ajá. Y bueno, así fue, nos tomaron datos, solamente los que estábamos ahí, nos tomaron nuestros datos, y nos hicieron los contratos para ingresar teóricamente el 22 de agosto, pero a lo primero fue medio complicado porque no nos querían dar una copia del contrato, el contrato no tenía fecha, y bueno, estamos esperanzados a ingresar el 22 de agosto, que también, como puede ser una mentira también, que nos hayan bicicleteado para que la empresa faena unos días más.
Fernando, ¿y cuántas son las personas que supuestamente ingresarían con este contrato?
Y teóricamente creo que son más o menos unos 120, 130.
¿Y quedarían otros aproximadamente 700 y pico todavía en espera?
Sí, tal cual.
¿Y
tal
de
cual.
Esos 700 y pico están cobrando esos 6.000 o no están cobrando nada?
Sí, están cobrando también los 6.000 y están en la misma situación que estoy yo, y estamos todos los que no estamos ingresados, los que no estamos trabajando.
En este momento en la planta, ¿cuántos compañeros están laburando independientemente de
creo que son alrededor de 1.400, 1.500.
1.500 sobre 3.000 que tenía la planta al momento de
cierre. Claro, y sí, falta la mitad, teóricamente.
Falta la mitad. ¿Y vos ves que hay claro. ¿Ustedes ven que hay posibilidades de reactivar la planta? De reactivarla me refiero a darle sentido económico como para poder reincorporar a la otra mitad que se quedó afuera.
Bueno, nosotros eso se lo planteamos al nuevo dueño, que busque otro mecanismo. Ajá. Que trate de buscar aves para faenar de otros frigoríficos, que intervengan con el gobierno para que el gobierno acelere los papeles legales también y todo, pero ellos dicen que hay que esperar y esto tarda.
Ajá.
Y lo que pasa es que nosotros tampoco podemos aguantar porque ya hace 9 meses que estamos en la calle.
Claro.
Es mucho tiempo. Eso es lo que nosotros le queríamos hacer entender, que no es que hace 1 mes, 2 meses, hace 9 meses que estamos.
¿Recordás el nombre de esta persona o de estos nuevos dueños de esta empresa ahora administradora, pero que quiere ser la compradora de Cresta Roja?
¿Hola? ¿Cómo? No salió bien, disculpa.
No, si recordás el nombre de estas personas que están a cargo de esta empresa administradora.
Sí, el administrador se llama Santiago y teóricamente creo es Santiago de Ovopro, que es la empresa, creo que son 3 empresas que ingresaron ahora para administrar Racic.
Uh-huh. Teníamos entendido que había una empresa o parte de este grupo, hay una empresa brasileña que estaba interesada en la compra de RACIC, pero evidentemente, en efecto, ustedes no pueden seguir esperando. Hay centenares de trabajadores que no pueden seguir viviendo con 6.000 pesos de salario, no, menos aún.
No, la verdad que no.
Menos aún cuando ese salario en realidad es un descuento de una indemnización que les corresponde cobrar.
Claro.
Y menos aún cuando sabemos que la familia RACIC se enriqueció hasta el límite de haber vaciado la propia planta, digamos, para llevarse todos los activos posibles y seguir enriqueciendo su bolsillo. La verdad que es un tema que a nosotros nos indigna. ¿Qué es lo que piensan hacer? ¿Cómo visualizan los próximos días, Fernando?
Bueno, los próximos días que pensamos hacer es estar antes del 22 de agosto, ajá, a ver si nos van a ingresar, si es verdad o no, y si no nos ingresan vamos a hacer una medida más severa y se le va a cortar la totalidad de la empresa para que no puedan faenar. Hasta que no nos den una solución concreta, no nos vamos a mover de ahí, como lo hicimos el día jueves. El día jueves, te vuelvo a repetir, que estuvimos de las 3 de la mañana hasta las 9 y media de la noche.
Ahora, esta
es lo que nosotros veníamos dialogando con el dueño para no llegar a esta medida.
Claro.
Pero, digamos, nos venían mintiendo, esperen, chicos, que entran en mayo, esperen que entran en junio, esperen que entren en julio, y así nos venían bicicleteando.
Mientras tanto, la cobertura social, ¿ustedes la están manteniendo o, además de tener este sueldo absolutamente indigno, les han cortado coberturas sociales y aportes jubilatorios? ¿Qué sabes?
Bueno, con la cobertura social también se hizo una medida también, porque nos habían cortado la obra social y la habían reactivado después de casi un mes. Después de la movilización que habían hecho, pero sí, en realidad que si no se hacía la movilización y la medida de fuerza, ni siquiera íbamos a tener obra social. Ahora tenemos obra social hasta 3 meses, ¿no vieron? Pero digamos, se acaban los 3 meses y no sabemos si vamos a tener obra social. Pero bueno, la verdad que está muy complicado porque todos tenemos familia, todos tenemos chicos, y sin una cobertura médica la verdad que no se puede estar más en estos tiempos.
Fernando, lamentablemente se nos acaba el tiempo. Lo que sí te proponemos es volver a llamarte en las semanas sucesivas, a ver si efectivamente cumplen con la promesa esta gente de reincorporarlos o de reingresarlos a ustedes el 22 de agosto, y también para que nos vayas contando en la medida de lo posible cómo siguen todas las acciones de los trabajadores de Cresta Roja. De parte nuestra,
sí, teóricamente nosotros queremos que entren los 900, no que entremos este grupo reducido.
Ajá.
Pero la verdad es algo que no se acaba, y vemos también que la empresa pone mucha voluntad tampoco para poder cambiar el mecanismo y poder ingresar toda la totalidad de los trabajadores y tratar de terminar un poco esta historia.
Bueno, como ya lo sabes, tenés acá en esta radio un micrófono para plantear todo lo que consideren que tengan que difundir, y los vamos a seguir acompañando y haciendo fuerza para que el 22 sean los 900 los que ingresen nuevamente a la planta.
Ojalá, Dios quiera sea así.
Te agradecemos mucho la comunicación, Fernando, y nos volvemos a contactar en las próximas semanas a ver si se puede dar esta buena noticia de que puedan estar adentro de la planta todos los laburantes. Te mandamos un abrazo.
Bueno, muchas gracias, les agradezco por este espacio que nos brindaron para poder expresar lo que está pasando, lo que nos está pasando laboralmente y cómo nos está perjudicando familiarmente, psicológicamente. La verdad que es feo de estar en este lugar.
Fernando, la verdad que sabemos lo que están pasando, los vamos a bancar, los vamos a acompañar en todo lo que sea necesario, y te reitero, está el micrófono a disposición de todos los trabajadores de Cresta Roja para poder difundir la lucha que ustedes vienen llevando adelante. Te mandamos un abrazo grande.
Bueno, un abrazo grande, saludos a todos.
Fernando, uno de los compañeros trabajadores de Cresta Roja que se han quedado afuera y que hoy están reclamando por reingresar a la planta. Vamos con un tema y volvemos en unos minutos.
Quema esas cartas donde yo he grabado, solo y enfermo, mi desgracia, pero que nadie sepa que te quise tanto, que nadie sepa, solamente Dios. Que malas pronto y que el mundo ignore la inmensa pena que sufriendo está un hombre joven que mató el engaño, un hombre bueno que muriendo va, un hombre joven que mató el engaño, un hombre bueno que muriendo va. Te amaba tanto que a mi santa madre casi la olvido por pensar en ti. Y mira, ingrata, cómo terminaron todos los sueños que vivían en mí. Yo ya no espero que tu amor retorne al dulce nido donde ayer nació. Yo ya no espero que tu blanca mano cierre la llaga que en mi pecho abrió. Yo ya no espero que tu blanca mano cierre la llaga que en mi pecho abrió. Y te perdono porque aquel que quiso nunca maldice lo que ayer besó. Gime y se arrastra sin tomar venganza, muere en silencio como muero yo. Mas cuando en brazos de otro ser dichosa caiga rendida de placer y amor, recuerda al menos que has dejado trunca una existencia que mató el dolor. Recuerda al menos que has dejado trunca una existencia que mató el dolor. Quema esas cartas donde yo he grabado solo y enfermo mi desgracia atroz. Que nadie sepa que te quise tanto, que nadie sepa, solamente Dios.
Esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir, de tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo.
CTA Autónoma. El líder de la CTA Autónoma, Pablo Micheli, remarcó que es un camino equivocado pretender que con la devolución de los fondos de las obras sociales se intente frenar o acallar el conflicto social. Pablo Micheli aprobó la devolución de 29 mil millones de pesos a las obras sociales por parte del gobierno. Al respecto, analizó que con el anuncio efectuado ayer por el presidente Mauricio Macri, muchos dirigentes pueden pensar que abre un diálogo para resolver otras cosas, pero no creo que eso ocurra con los cuerpos de delegados y las seleccionales del país. No se van a quedar satisfechos y a detener sus demandas por mejores condiciones laborales. Para que no se avance ante una posible ley de flexibilización laboral y por el pedido de reapertura de paritarias, detalló Micheli. Consultado por el anuncio sobre un plan de cobertura universal de salud que incluya los hospitales públicos, el titular de la CTA dijo que si bien hay que estudiarla en detalle, a simple vista parece un salto cualitativo.
Gracias, Belén. Bueno, hace unos segundos escuchábamos el tema Quema esas cartas de Argentino Luna. decíamos que estábamos preocupados por toda la cantidad de denuncias de abusos en los centros de trabajo, de abusos de las patronales, de despido, de suspensiones, y hace un tiempo habíamos contactado con los compañeros de Tenaris, de Valentín Alsina, una empresa que forma parte del grupo Techint, empresa en la cual habían despedido en principio a 15 trabajadores que tenían, además de una importante antigüedad laboral, tenían varios de ellos actividad gremial, y que bueno, los habían despedido en su momento sin ningún tipo de causa. Se había abierto una negociación y la posibilidad de una reincorporación. De hecho, la última vez que hablamos con los compañeros estaban celebrando que había un fallo en favor de ellos, pero parece que la persecución continúa, y en ese sentido nos hemos vuelto a contactar con los compañeros. Estamos en línea con José, uno de los trabajadores de Tenaris. ¿Cómo estás, José? Buenas noches.
Sí, buenas noches. ¿Cómo les va? Sí, exactamente. Estamos, o seguimos, digamos, en la lucha. Yo soy José Villa, trabajador acá de la planta de Tenaris SIAT, la planta que está en Valentín Alsina. Uh-huh. Y bueno, un poco como decías vos, digamos, salimos de la situación del despido, porque después de, digamos, más de 20 días, que eso había arrancado el 25 de abril y terminó el 18 de mayo, logramos la reincorporación. La situación es que a partir de ese momento se hizo un acuerdo entre la empresa y la seccional Avellaneda de la UON por un plan de suspensiones de 4 meses para todo el personal, no solamente para los trabajadores que habíamos sido reincorporados. Un plan de suspensiones que debía ser rotativo. Rotativo en la medida de lo posible para todo el personal, pero lamentablemente la empresa vuelve a mostrar, digamos, su mala predisposición y nos mantiene suspendido. Empezó el plan de suspensión hasta ahora, los que más hemos podido entrar, hemos entrado 2 semanas, 3 semanas, pero en su gran mayoría de estos compañeros que tuvieron la reincorporación, no han ingresado todavía a trabajar.
Te preguntaba, o me pareció escucharte, que esto lo hicieron en acuerdo la patronal con la seccional Avellaneda de la UOM, ¿puede ser?
El acuerdo de plan de suspensiones, sí, sí, pero es un acuerdo que se viene haciendo ya desde los años 90 en la planta, digamos. Una modalidad operativa que también es un largo debate que venimos teniendo al interior de la planta con relación a las suspensiones, pero bueno, en este escenario se volvió a plantear esta situación, y es un acuerdo, digamos, que también fue avalado por el conjunto de los compañeros de fábrica, porque se resolvió por, digamos, se viene planteando en asamblea de fábrica eso.
Correcto.
Y ante un escenario tan complicado, se accedió a esto, pero la buena voluntad y la buena predisposición tanto de los trabajadores como de la organización, en este caso la Unión Obrera Metalúrgica, la seccional Avellaneda, se ve truncada por el hecho de que la empresa no respeta lo acordado, digamos.
Y en la cuestión salarial, digamos, ¿cómo se arreglan con esto de las suspensiones? Porque me imagino que de la suspensión...
A ver, la cuestión salarial, el momento que no cumplimos tareas y no trabajamos, no tenemos un salario, en el sentido de que no cobramos una plata que sea remunerativa. O sea, que perdemos todos los beneficios, los aportes jubilatorios. Pero a la vez, en este caso se logró... que nos pagaran como suma no remunerativa el 80% del salario neto. O sea, yo trabajara una semana y, por decirte un número, cobrara 1.000 pesos, sin trabajar cobro 800, pero eso no tiene aportes.
Correcto.
O sea, estamos hablando de un grupo económico siderúrgico muy importante, como Techint, digamos, ¿no? Donde la billetera no es el problema. Lo que también está claro es que el grupo Techint no puede ir al Ministerio de Trabajo, digamos, siguiendo los pasos legales y hacer una presentación de crisis, ¿sí?
Correcto.
Eso no lo puede hacer. O sea, estos son artimañas que vienen teniendo desde hace mucho tiempo, modificando un poco las modalidades operativas de la planta. Está bien que nosotros somos una planta que está afectada a la obra pública, porque el tubo con costura que fabricamos en fábrica es para gasoducto, más que nada, puntualmente.
Sí.
Entonces estamos muy atados a la obra pública y eso fluctúa mucho. Pero bueno, en definitiva, nosotros lo que estamos denunciando, más allá de entrar en estos detalles, es que la empresa no está respetando el acuerdo y sigue con una política de persecución, de discriminación, y no solo, digamos, a los 18 trabajadores que hemos sido despedidos y vuelto a reincorporar en base a la lucha, sino al conjunto de los trabajadores de la planta, digamos. Cada compañero que entra a trabajar siente una persecución de parte de la gerencia, están todo el tiempo molestando, buscando ver dónde se los puede sancionar, digamos, hay toda una cosa media jodida, por decir media, bastante jodida.
José, ¿hay alguna posibilidad o tienen algún tipo de interlocución con el Ministerio de Trabajo, tanto a nivel nacional como el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, para denunciar esta persecución por parte de la patronal, o entendés que también tienen complicidad las autoridades políticas con la empresa?
A ver, digamos, yo particularmente creo que las políticas que se están aplicando a nivel nacional de este gobierno son totalmente antiobreras, y a partir de ahí todo lo que baje a los distintos ministerios, ¿no? Lo estamos viendo, es una realidad que vivimos constantemente y que vemos suspensiones y despidos en todos los ámbitos. Con el ministerio no hemos tenido, digamos, un nuevo acercamiento, pero sí con la organización, que le venimos planteando que metamos presión, que hagamos los reclamos que correspondan. Digamos, hace un par de semanas logramos romper el aislamiento, en el sentido de que algunos pudimos volver a entrar, pero ya te digo, un par de semanas. Y en eso estamos, digamos, estamos discutiendo eso, pero digo, la situación al día de hoy en la planta, por ejemplo, esta semana que pasó y la semana que viene, no hay nadie en la planta, están todos suspendidos.
Ajá.
Los 150, 160 trabajadores.
Uh-huh.
O sea, se presenta un escenario complicado en general, y en CIAT en particular, creo que son momentos de tomar, digamos, decisiones un poco más definitorias. Por ejemplo, a ver, nosotros estamos con un planteo del primer momento que nos despidieron, que lo estamos denunciando como despido por persecución gremial, porque nosotros hemos sido miembros de la comisión interna, hemos sido delegados, candidatos a delegados, uh-huh, avalistas, o sea, en ese marco lo hemos denunciado. Y ahora estamos ya a, digamos, los primeros días de agosto, ¿no? Y los mandatos de delegados se han vencido el 12 de junio. Eso le venimos planteando al gremio, de que haga las elecciones correspondientes.
Claro.
Porque nosotros nos queremos presentar.
Claro.
O sea, entendemos el juego de la política gremial, pero también entendemos que acá hay una democracia dentro de una planta que tiene 48 años de vida gremial,
uh-huh,
y queremos que se ponga la urna y, uh-huh, que la gente elija, pero tenemos que tener un respaldo por el hecho de ser candidatos.
Claro.
No candidatos, a ver, por ejemplo, en el caso mío, yo tengo 30 años de metalúrgico.
Uh-huh.
O sea, no es que acá, para ser metalúrgico hay que llamarse José Ignacio Rucci o, uh-huh, Augusto Timoteo Bandor.
Claro.
Nosotros somos metalúrgicos, primero, porque hemos trabajado toda la vida de metalúrgico.
Uh-huh.
Segundo, que no es un dato menor, venimos aportando,
uh-huh,
quincenalmente de nuestro salario,
uh-huh,
para que esta organización...
Para el sindicato, funcione. Correcto.
Entonces lo que planteamos es, muchachos, pongamos la urna y no perdamos más tiempo, no le demos más posibilidades al león para que vuelva a atacar.
Claro.
Porque nosotros, cuando hicimos una denuncia por persecución gremial... Me parece que no es solamente que se vea afectada la empresa. Y a la vez que nosotros no somos el oficialismo dentro de la planta, ni creemos, ni estamos de acuerdo con muchas políticas del oficialismo de la seccional. ¿Ese cuál es el problema? No hay ningún problema.
Claro.
Distintas formas de pensar. Y lo hemos planteado claramente en las asambleas y lo hemos planteado en los congresos delegados. O sea, nosotros creemos realmente que debe haber una democracia sindical en los lugares de laburo. Yo no planteo bajo ningún punto de vista generar ningún otro gremio, ¿no? No digo que voy a generar el gremio metalúrgico de los trabajadores de CIA, ni mucho menos. Yo quiero hacer fuerte a esta organización, pero la fuerza se da a partir de la participación real.
Y de la democracia sindical, desde ya.
La democracia, nosotros queremos que se ponga la urna, mm, que los compañeros libremente voten, y que elijan.
Correcto.
No salió uno delegado, salió otro compañero, lo vamos a apoyar y el año que viene se volverá a hacer elecciones. Lo que a mí no me pueden privar es de poder o de querer presentarme.
Correcto.
Porque para eso me he capacitado, me siento con voluntad de hacer esas cosas, y aparte que siento un orgullo de decir que yo soy un activista sindical.
Claro.
Porque ¿qué pasa acá? Por todo lo que hemos vivido durante estos años, y de los 90 para acá se ha potenciado el sindicalismo empresario, hablar de sindicalismo es hablar de corrupción, parecería ser. Claro. Y hay muchos sindicalistas de base, compañeros como yo que salen todos los días a las 5 de la mañana a laburar, que quieren hacer sindicalismo porque es la herramienta que tenemos nosotros para enfrentar a las patronales. Eso es lo que estamos planteando, y que creemos que en este escenario de que no se han dado las elecciones en fábrica, esto tiene que acabarse, se tiene que poner la urna, nosotros tenemos que tener la cobertura correspondiente y presentarse todos los compañeros que se quieran presentar.
José, nos hemos quedado sin tiempo. Desde ya, por supuesto, queda muy claro el posicionamiento de ustedes. Es una doble pelea contra la patronal que te ajusta, te despide o te baja el salario, y contra, evidentemente, la conducción de la seccional que no habilita que se cumplimente con la democracia sindical. Te proponemos, porque nos hemos quedado sin tiempo, te proponemos llamarte la semana que viene para hablar un poco más tranquilos y que vos puedas seguir desarrollando un poco estos conceptos y tirándonos un poco más de información. A ver qué es lo que ha sucedido, ¿te parece?
Sí, sí, yo nada más quiero aclarar un punto, que es que nosotros estamos enfrentando a la situación esta de que una empresa abusa de los trabajadores y nos quiere despedir como si fuéramos, viste, material descartable. Con nuestra organización sindical, con la Unión Obrera Metalúrgica de Avellaneda, con los nuevos compañeros que ahora se harán cargo de la conducción a partir de octubre, lo que tenemos un planteo y una discusión y un debate.
Correcto.
Nosotros no queremos enfrentarnos con ellos, queremos debatir para sumar y ir para adelante. Si se ha hecho un paro en CIAD, lo hemos hecho y se ha resuelto y lo hemos bancado, nunca se ha carnereado, nunca se ha hecho nada en contra de lo que se resuelve en un congreso delegado o en una asamblea. Bueno. Eso lo quiero dejar claro, porque si no parecería como que para nosotros es lo mismo la empresa que el sindicato.
No, está claro.
La empresa no ataca, pero el sindicato se tiene que dar cuenta que han cambiado los tiempos, estamos en el año 2016. No puede ser que sigamos hablando en términos como si estuviéramos leyendo el libro ¿Quién mató a Rosendo?
Claro, no,
muchachos, vamos a ponernos las pilas.
Claro,
acá no. Los pibes, los nuevos pibes de fábrica están buscando pokémones para matar en la calle, no están en nada.
Claro. Hola, hola.
Sí, hola.
No, está claro eso. Vale la aclaración, que la propuesta es discutir con el sindicato y entablar un debate franco y abierto con los compañeros que hoy conducen la seccional. Te proponemos volver a comunicarnos el viernes que viene a ver si podemos avanzar en estas ideas. Te mandamos un abrazo grande y, como siempre, el micrófono a disposición de ustedes.
Mil gracias, estamos a disposición de ustedes y le agradecemos la posibilidad que nos dan.
Un abrazo. Fue José Villa, uno de los trabajadores despedidos de Tenaz de Valentín Alsina. Se nos hizo muy corto. Sabino, Carlitos Gargavalo, está Leticia, está Belén, Carlos Escali y está nuestro invitado Eduardo Quirós. No nos queda mucho tiempo, Eduardo, para seguir, pero podemos hablar, podemos seguir en próximas semanas llamando, digamos, hablando telefónicamente contigo. Había quedado una pregunta, a ver si te estás en condiciones de tirarla en un minutito, a ver cómo ves, cómo es el momento de la clase política correntina, qué expectativas tienen y la que entendés que se viene.
Bueno, te la hago corta y la seguimos la semana que viene con el tema político, digamos. Dale. Sin lugar a dudas van a seguir lo que están, porque lamentablemente la oposición es que un peronismo residual, digamos.
Ajá.
Y un kirchnerismo también residual, no lo va a lograr la gobernación, que se va a dirimir el año que viene.
Ajá.
Pero sí me gustaría enviar un saludo a todos los trabajadores que están escuchando esta audición, y por supuesto seguir incitándolos e invitándolos a juntarse, a solidarizarse, a ser fraternos con la clase trabajadora a la cual pertenecemos, y poder el día de mañana seguir unidos y fundamentalmente en la organización a través de un sindicato, de un gremio o lo que sea, porque solamente, como bien dice el refrán, solamente los trabajadores nos vamos a salvar entre nosotros. Y entre nosotros, si salvamos a los trabajadores, salvamos a todos los argentinos. En ese sentido, bueno, nosotros estamos bregando justamente por la unidad en Corrientes del sector de laboral. Como te decía hoy, y le comentaba a los compañeros, bastante dividido el tema de los sindicatos, porque, bueno, lo que fuera, otrora fuera la columna vertebral de un partido, el PJ, hoy ya no lo es, se ha dividido, ya no existe esa columna vertebral, entonces vamos por nuevos caminos de sindicalización, o por lo menos de juntar a los sindicatos en algunas centrales obreras, ¿no? Así que mi saludo especial y gracias por la invitación.
No, los agradecimos, los agradecidos somos nosotros, Eduardo Quirós, secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Corrientes, miembro del peronismo auténtico correntino también, también de la CT Autónoma, así que vamos a seguir en contacto con Eduardo y con los compañeros. Nos quedan dos minutitos, había algunos temas que quedaron picando. En cuanto a información recibida, no tenemos que olvidarnos de lo sucedido con los trabajadores de Ingenio Ledesma. Hoy tuve una comunicación telefónica con Rafael Vargas, el secretario general del sindicato, por cuanto sigue sin resolverse la problemática. Hay cantidad de despedidos, ha habido una cantidad de compañeros golpeados en la represión sufrida y hay procesados, denunciados una cantidad de trabajadores por las acciones de resistencia que tuvieron en la propia planta.
Quería informar también y solidarizarnos con la familia de los trabajadores fallecidos de Metrogas.
Ajá.
Que fallecieron, ¿no?, cuando estaban arreglando una tubería de gas, y decir que no fue un accidente, porque los trabajadores estaban tercerizados y no tenían los elementos adecuados, así que todo nuestro apoyo a la familia.
Es un tema que nos comprometemos a discutir y a debatir en los próximos programas y a entrevistar en todo lo que tiene que ver con la precarización laboral, incluye también a los trabajadores de día, a los cuales vamos a entrevistar el viernes que viene. Se nos terminó el programa, hay una consigna que siempre tiramos que tiene que ver con el nombre de nuestro programa. Carlos Carcavallo siempre está ahí con las garras preparadas para largarse y pegar el mordisco en el cuello. Estamos convencidos que vamos a seguir peleando, estamos convencidos de que hay que reproducir estos micrófonos para seguir difundiendo la lucha de los trabajadores, y como dice nuestro programa, estamos convencidos que
los trabajadores no nos vamos al mazo.
Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el cuco. Tienes al mazo, hágame caso, porque mi rima no caduco. Sin decir mucho, casi nada, ponías de espada, gano el truco. Mucho patrón de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el cuco. Tienes al mazo, hágame caso, porque mi rima no caduco. Pasito a paso, firme y lento, con mi talento, gano el truco.